música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Humoresque, un puente a la cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Yanku, todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes, y por supuesto con todos los amigos e interesados. Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, tenemos un grupo en Facebook. Aquel que quiera participar y enterarse de las noticias diarias checas y locales de la comunidad, solo tiene que pedir la inscripción. Para comunicarse con el programa, por favor enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com, Centro Cultural Checo, todo con minúscula. Buenas tardes. Aquí estoy con dos visitantes realmente de lujo que me han sorprendido aquí en el piso de la radio. En primer lugar, el señor Juan Bouchet, director periodístico de Radio Cultura, que realmente me honra con su presencia. Y, por otro lado, el señor Pablo De Vita, crítico de cine y una larga lista de títulos que voy a obviar, pero no quito el reconocimiento. Señor Bouchet, encantado de tenerlo en el piso en mi segundo programa.
Ana, encantado yo. Quería darte la bienvenida a Radio Cultura en este segundo programa. No pude hacerlo para el primero, pero acá estoy y realmente me parece un gran logro para Radio Cultura que Humoresque pueda salir al aire en Radio Cultura. Bienvenida.
Muchísimas gracias. Pablo.
Un placer, Ana, saludarte. Y también acompañar la bienvenida de Juan Bouchet a esta casa, donde estamos transitando siempre un programa de cine los domingos. Y además, bueno, destacar lo que significa tu aporte, tu idoneidad y además la consecuencia y la persecución que has tenido siempre en la difusión de la cultura checa a través del tiempo. Así que es un honor muy grande estar compartiendo este espacio y esta segunda audición. Escuchamos la primera, donde estuvo Filip Kanda, vicejefe de misión a cargo de la Embajada de la República Checa, y realmente es un prestigio estar acompañándote en esta segunda instancia.
Bueno, la invitación especial para Pablo De Vita tiene que ver con un aniversario, por supuesto triste, pero es el primer aniversario de la partida de un escritor, no sé cómo definirlo porque es difícil encasillar a Milan Kundera, pero el 11 de julio de 2023 fallecía en París al mediodía junto a su esposa Viera Kundera, Jerabankova de nacimiento. Y una noticia que, si bien por su edad, a los 94 años, la biología dice que es mucho más probable, uno tiende a pensar que los que los grandes no se van nunca. Uh-huh. Bueno, de alguna manera no se van nunca porque dejan su obra, pero quería hablar contigo, Pablo, sobre, a ver, ¿quién es Milan Kundera en el mundo del cine? Posiblemente después yo haga un resumen de su vida desde lo checo, pero ha dejado tantas obras que también fueron plasmadas en el cine, que me encantaría que nos des tu visión especializada, bueno, al respecto.
Te agradezco mucho la distinción de la invitación en este día exacto del aniversario de la partida de Milan Kundera, a quien me une no solamente la admiración común y compartida, y además, sobre todo, la referencia como un indubitable nombre de la cultura checa en el mundo a través del tiempo, pero también el hecho muy circunstancial de haber tenido contacto con quien fuera su traductor al español en la Argentina, y que realmente me parece que resume un poco, desde esa figura de Fernando de Valenzuela, también vínculos insospechados que se tejen en la udimbre de los tiempos por debajo de lo que significan los grandes momentos, porque creo que muy poca gente sabe que el traductor oficial de toda la literatura al español de Milan Kundera fue un español de origen argentino, porque su infancia transcurrió en Argentina, y a partir de ahí se dio ese vínculo a partir de la entonces embajada checoslovaca, que le permitió a Fernando de Valenzuela ir a estudiar checo a la entonces Checoslovaquia, y luego tomar contacto con Kundera, formalizar una amistad, que esa amistad transcurriera en el devenir del tiempo y que él se convirtiera a la postre en traductor oficial de su literatura, ¿no? Y que le permitió además revisitar, por ejemplo, su propia traducción de La Broma, de Chart, ese libro tan fundamental, troncal y disruptivo, y en términos cinematográficos, ópera prima de Milan Kundera, que le permitió tener nombre primero dentro de Checoslovaquia, luego también por el fin de la Primavera de Praga, a la que aludíamos antes, tener su misma condena a partir de la publicación de este libro, y un exilio que después lo va a ir acercando precisamente a una vida muy larga en París, donde va a transcurrir el resto casi de toda su gran literatura, ¿no?
El colega Fernando, perdón que te interrumpa, pero el colega Valenzuela tradujo toda su obra desde el checo, cosa que tiene doble valor. Primero, porque no era su lengua materna, la aprendió, como bien dijiste. Y la obra La Broma, que entiendo que es la única que escribió todavía estando en Checoslovaquia.
Exactamente. Y aparte después se va a dar una traslación muy interesante que él analiza en un texto muy posterior, que es El largo exilio de Vera Lijártová, que es sobre la figura del escritor y su lengua. Porque lo que hace Kundera cuando va al exilio, deja de escribir en checo, pasa a escribir en francés. Y un poco habla en esa reflexión, en ese escrito, Kundera, sobre el oficio del escritor y la relación de dónde está el escritor cuando parte a la diáspora. Y dice que no es que está en algún lugar específico, está en otra parte. Y me parece que es como una definición muy exacta de lo que significa precisamente el entendimiento de Kundera con sus propias raíces y un poco cómo abrazó ese devenir cuando ya inexorablemente no podía volver. Porque recordemos que él, si bien tiene una existencia juvenil post Segunda Guerra Mundial en la cual se afilia al Partido Comunista, después va a descreer de los dictámenes del Partido Comunista checo, va a abjurar de su doctrina y va a ser un consecuente opositor al régimen comunista, y eso le va a significar claramente el exilio, ¿no? Que va a ser un exilio distinto al que tiene el otro gran literato contemporáneo de Kundera, que es Václav Havel, que van a ser dos exilios distintos que van a generar una polémica además, porque entre ellos se va a dar una polémica sobre el papel del escritor y el exilio. El exilio de Havel va a ser interior, va a estar dominado por la represión política y la cárcel, y el exilio de Kundera va a ser un exilio hacia la diáspora, como tantos otros compatriotas checos que tuvieron que buscar otros horizontes cuando su propia tierra no se los permitía, ¿no?
Me permito agregar aquí que justamente el pueblo checo, o sea, él pierde la ciudadanía checa por estar en Francia, y aparte por todo lo que vos dijiste, por toda su actuación política, y se plantea en el pueblo: aquel que se va es un traidor. Y durante muchos años Kundera fue no tenido en cuenta, no sé si el término es popular, pero es ninguneado en su propio país, cosa que le dolió muchísimo porque no lo podían comprender. Uno puede luchar, y lo digo porque vengo de una familia que salió y decidió luchar desde afuera, y aquellos que se quedaron, como fue el caso de Václav Havel, pero la situación de Václav Havel era totalmente distinta de la de Kundera, ¿no?
Sí, quisiera agregar algo sobre la relación de Kundera con Francia y con el francés, porque
sí, por
justamente en 1981 el presidente François Mitterrand le otorga la nacionalidad francesa, pierde la nacionalidad checa en ese momento, y él a partir de ese momento escribe en francés. Insoportable levedad del ser, en 1984 se escribe en francés, y a partir de ahí es su idioma de trabajo y de literatura, que le aportó mucho. Y él, creo que si bien sufrió no tener esa nacionalidad checa, haber sido rechazado quizás más por el régimen que por la gente en su país natal, en realidad vivía esas dos realidades, esas dos nacionalidades. Y la literatura y Francia ha sido el refugio de muchos escritores. Pensemos en Beckett, Ionesco, Graham Greene, Bianchotti, que sin dejar de ser de donde eran, de sus países de origen, eran franceses en la literatura.
Cortázar también.
Iba a decir que como traductora encontré que en 1981, casi simultáneamente con Kundera, los dos adoptan, o sea, le conceden la
nacionalidad francesa. Que ha sido muy importante ese lugar de refugio de Francia para los escritores, y de Francia y la lengua francesa también para los escritores.
Sí. Aparte de algo muy importante que hay que reconocer, que Pierre Aragón fue quien es el primer difusor de la obra de Kundera en el exterior, que era un militante del Partido Comunista Francés muy famoso, además. Sí. Era un intelectual del comunismo francés muy reputado y muy, muy, muy valorado. Y él ve en Kundera la llama de un genio, lo difunde mucho en Francia y le permite hacer el nexo para que la Pléyade sea su primer casa editorial fuera de Checoslovaquia. Y eso le da ya un primer refugio, por lo menos intelectual, a Kundera, que va a ser fundamental, ¿no?
Seguro.
Y aprovechando lo que decía Juan con respecto a todo este mundo intelectual, quiero también hacer referencia, cuando todavía Kundera estaba en Checoslovaquia, de la visita que hacen otros escritores a Checoslovaquia, donde estaba Cortázar y donde estaba también Gabriel García Márquez y estaba Carlos Fuentes, y que después va a rememorar Gabriel García Márquez en uno de sus libros sobre ese periplo tan insólito que él denomina ese viaje por los países socialistas, donde se dan las diferentes vicisitudes con relación a algo que manejaba muy bien Kundera en su literatura, que es el mundo de la burocracia estatal, ¿no? O el mundo de la burocracia, en realidad más que estatal, el mundo de la burocracia como sistema de entendimiento humano. Que trasciende lo que es el rol del Estado, en realidad. Como la burocracia inserta en las personas.
Poder y control de las personas.
Absoluto. Y eso creo que es esa base ya se ve en La Broma, y va a tener en el transcurrir de su literatura realmente una mirada mucho más acentuada y cada vez más filosa sobre las aristas del poder, ¿no?
Las traducciones de Fernando de Valenzuela, que las hace del checo.
Exacto.
Fueron publicadas por Tusquets, ¿puede ser?
Sí,
editores.
Tusquets, sí. Que Tusquets hace la revisión de la literatura de la obra en español, que la hace el propio Valenzuela, empezando por La Broma. Y esto lo quiero contar porque es la anécdota personal que me une a todo este universo, porque claro, de Vita, porque está acá en el programa de la cultura checa, si en realidad tengo un apellido de Wester Spaghetti. Pero quiero aclarar que esto sucede por lo siguiente. Hace muchos años, la Biblioteca Popular de Pinamar me invita a dar una charla. Y yo voy con dos temas, que son las dos adaptaciones al cine que se realizan sobre la obra de Kundera, La Broma, hecha por Jaromír Jiráš en el año 67, y La Insoportable Levedad del Ser, que hizo Philip Kaufman luego ya en los 80, y que a Kundera le aborreció eso y prohibió adaptaciones posteriores de sus obras llevadas al cine. Entonces hago una charla sobre estos dos temas, y entre medio de una función y la otra, de una película y la otra, yo cuento además en el discurso que me había contactado con creo que era Plaza y Janés, que tenía los derechos de Tusquets en España, en Barcelona, buscando a Fernando de Valenzuela porque quería consultar algunas cosas de su propia traducción revisada. Entonces, bueno, digo que no lo encontré, que ya me habían informado que estaba retirado, que no sabían dónde estaba. Bueno, termina todo, pausa para café, y se me acerca un señor y me dice: mire, le quiero decir que ha estado muy interesante lo suyo. Bueno, muchas gracias, señor. No, la verdad que le digo, he venido de aquí nomás, de Madariaga, que estoy viviendo allí, y vengo a buscar libros aquí. Y he visto hoy un pequeño cartelito que usted venía con esto, y me dio mucha curiosidad, y he venido aquí a verlo. Bueno, muchas gracias, encantado. Pablo De Vita, mucho gusto. Fernando de Valenzuela. Bueno, y así lo conocí a
Fernando. Esos encuentros que no son casuales.
Que fue increíble. Después él refiere que le contaron a Kundera. Él le escribe a Kundera y le cuenta que se dio esta actividad. Uh-huh. Y después él me cuenta. Después perdí el contacto, lamentablemente, con Fernando de Valenzuela, pero en ese momento me cuenta que le había escrito a los Kundera, le había contado que Pinamar era un balneario, y que además de agradecer y todas las cuestiones con respecto a la charla, se habían mostrado muy sorprendidos de lo que significaba un balneario en la Argentina, porque bueno, todos sabemos que los balnearios checos son muy distintos, ¿no?
Sí,
y
usted, sí, sí. Bueno,
profesora Yanco, lo puede decir mucho mejor que yo.
Bueno, mar y río son dos cosas que no se pueden comparar.
Exactamente.
Claro.
Exactamente. Pero bueno, ese es el recuerdo personal con Fernando de Valenzuela, que hizo toda la labor de traducción de Kundera al español, y que realmente es un distingo para la cultura argentina muy importante, y para el campo de la traducción, además, que es algo muy poco conocido.
Bueno, y en cuanto a las obras, o sea, tenemos La Broma, que fue llevada al cine, La Insoportable Levedad. La Broma fue en 1967, como bien dijiste todavía. En 1975 él va a Francia.
Exactamente.
Ya semi-exiliado, y después 1981 adopta la... le concede la ciudadanía francesa. En 1984 se publica La Insoportable Levedad del Ser, o sea que él ya la escribe en francés. En 1986
perdón, es un éxito inmediato francés y mundial.
Sí. Pero paradójicamente, no es raro que el autor de un libro, cuando lo vea reflejado en una película, no esté conforme, ¿no?
Sí, eso sí.
Pero en realidad, bueno, yo leí el libro primero y después vi la película, y no me pareció tan así. Creo, por supuesto, que en el cine las cosas se estilizan,
Es una interpretación.
Sí. Yo creo que el problema que Kundera tuvo con la película, que la película es transnacional. Es una película ya de una industria del cine más global. Y eso me parece que le chocaba un poco a él con la raigambre de la historia, que es absoluta y plenamente checa. Entonces, eso creo que... Bueno, estaba, si no me acuerdo mal, Juliette Binoche en la historia.
Sí.
Daniel Day-Lewis como coprotagonista. Había un elenco muy internacional, Jerzy Sturm, el actor polaco también, pero que no era... Y estaba filmada en Francia, además. O sea, el Puente de Carlos no era el Puente de Carlos.
No.
Es uno de los puentes, ni tampoco el Puente de Mannes. Eran puentes de París, adaptados escenográficamente. Sí. Entonces, creo que eso le debe haber también un poco molestado en cuanto a esa raigambre tan potentemente checa que tiene ese libro y esa literatura con respecto a una mirada más internacionalista que tiene la película, ¿no?
Claro, pero sin lugar a dudas, yo por lo menos mi experiencia personal cuando vi la película está plasmado eso de la levedad del ser, posiblemente porque yo entendía, o sea, desde mi historia familiar, cómo uno ve lo que es el comunismo y lo que achata y lo que implica a la gente, cómo va cayendo peldaños de a poquito para sobrevivir, ¿no? Yo lo oía a diario en los comentarios de mi padre, cuando decía, bueno, eso está mal, eso no se hace, eso no lo aprendí. Pero de repente cuando uno tiene el cupón para conseguir pan para la familia y no pone, y bueno, miro para otro lado.
Pero es muy interesante, porque justamente eso creo que es el problema que tiene Kundera con la película, porque el comunismo, sobre todo el comunismo soviético, ¿no?, que estamos haciendo referencia, justamente basaba su estructura en un modelo de transnacionalización. No había el patrón nacional como modelo identitario, había una transnacionalización con respecto a lo que significaba la cultura proletaria extendida por los diferentes horizontes culturales de cada país. Y eso un poco pasa con la película, en realidad es como una transnacionalización capitalista que hace la película. Y creo que eso le debe haber también molestado un poco, porque justamente lo que pierde es esa raigambre de identidad, que es la raigambre de identidad que Luis Aragón le había visto tan bien para rescatarlo como un baluarte Nobel cuando él lee la broma y se deslumbra tan prontamente, ¿no? Siendo él un intelectual del comunismo francés muy, muy famoso.
Bueno, y después tiene, o sea, esas dos obras fueron llevadas al cine. Uh-huh. ¿Hubo alguna otra?
Después hubo cosas televisivas, Pavel Jurášek hizo también un trabajo. Recordemos que Kundera tiene una relación con las artes muy, muy prolongada. Su padre era pianista, Ludwig Kundera, y era profesor en AMU. Luego él transita los pasillos de la FAMU. Kundera estudia cine.
Aclaremos qué es la FAMU.
Sí, bueno, es la escuela de cine de Praga, tan famosa a nivel mundial, de donde surge después la ola checa de los 60, con todo ese nivel de alumnos increíble. La escuela es fundada por Otakar Babra, un gran director del cine checo de los 60, muy conocido, y que va a tener después
La nueva ola checa
con Jiří Menzel, con Jireš, con Miloš Forman, con Věra Chytilová, con tantos nombres que van a construir la identidad nueva del cine checo. Y Kundera está estudiando ahí, en ese mismo lapso, y de hecho comparte ambiente con Miloš Forman y con otros futuros grandes nombres del cine de ese momento, ¿no?
Hay otros libros, yo no me animo a decir que leí todos, pero cuanto libro conseguí y llegó a mis manos fue leído en francés, no, porque lamentablemente no es un idioma que pueda dominar, pero La inmortalidad es la última novela que él escribe. No sé si la pudiste leer.
Sí,
¿la viste?
Sí. La leí. Yo creo que hay como un tránsito que es muy común por la parte de los escritores, ¿no? Kundera tiene un desarrollo muy potente de su novelística al comienzo de su carrera, luego va a nutrirlo de lo que es la poesía, el teatro y el ensayo, de manera dispar y discontinua, pero va a ser el ensayo lo que va a abrazar en su última etapa como escritor, con esos textos episódicos, con reflexiones, y que en realidad van a ir suplantando lo que significa precisamente este último tránsito por la novela, ¿no? Un trabajo que aparte me parece a mí que va a ir en proceso. Yo no recuerdo mal el libro de La risa y el olvido, por ejemplo, lo que introduce justamente es la lectura episódica, pues son varios relatos con diferentes protagonistas, con historias que tienen algún nexo pero que son vividas por diferentes personas. Entonces creo que eso va a ir adentrándose un poco en su trabajo y en su poética como escritor, ¿no? Y eso un poco va también a devolver aristas diferentes de lo que significa su trabajo literario posterior, sobre todo a La insoportable levedad del ser, que va a ser el gran hito de su carrera.
Ahora, pregunta, ¿por qué no recibió el Nobel de Literatura?
Bueno, ¿por qué no lo recibió Borges?
Ay, buena respuesta. Con otra pregunta.
Claro.
Yo creo que son temas geopolíticos, más que culturales.
Por eso son cuestiones así. ¿Cómo es el jurado del Nobel? ¿En qué situación se encuentra el mundo? ¿Un autor? ¿En qué momento? Y entonces parece que no le corresponde, cuando le podría corresponder, obviamente por su calidad literaria. Ahí tenemos dos ejemplos, ¿no? Sí. Kundera y Borges merecían recibir el Nobel.
Sí.
Yo no sé si hay algo más específico con Kundera, pero yo lo que me viene a la cabeza es eso. ¿Por qué no lo recibió Borges?
Sí. Sí. Y además es muy interesante, Juan, porque aparte son nombres que son digamos, instauran un canon, yo creo. Borges, absolutamente. En un tiempo y espacio determinado, quizás incluso extendido en el tiempo y hasta hoy, digamos. Borges, sí, muerto ya hace tantos años, ya, digo, es parte del canon de lo que significa la literatura argentina y la literatura de habla hispana.
Y universal.
Y universal. Pero si nos ponemos a pensar en Kundera, por ejemplo, también instaura un rol en el canon muy fuerte. Sobre todo en los 80, creo yo. Mm. O sea, una explosión de su figura, de su nivel autoral, de su fama, de su trayectoria como escritor. Y sin embargo, eso se da en oposición a su reconocimiento institucional. Es un escritor marginal al sistema. Es un escritor que no está reconocido por las autoridades de su país de origen. Cuando lo quieren reconocer, él abjura y se niega a ese reconocimiento. Él tarda mucho en aceptar la ciudadanía, la devolución de la ciudadanía. Tarda muchos años, tarda décadas en aceptar la devolución de su ciudadanía checa.
Él ya tenía más de 80 años cuando lo invitan a volver. Y varias veces se niega, hasta que, porque no sé si la palabra es resentimiento. Yo creo que él pasó por, primero, por la desazón, sufrió, o sea, sé que sufrió mucho, pero no por el gobierno en sí, al que no respetaba, sino porque la gente no entendía en un principio, el pueblo, que era lo que a él le interesaba, lo catalogaba como lo catalogaba el régimen. El pueblo tardó mucho tiempo en darse cuenta
de quién se trataba.
Sí. Pero finalmente él tiene un regreso, le devuelven la ciudadanía, y aunque es un hecho más formal, de alguna manera en vida se pudo hacer ese acto de reconocimiento.
Pero bueno, en un punto es como señalaba Juan, lo que pasa con Borges con la relación con la Argentina, por otras circunstancias, pero digo, en Argentina Borges es una figura resistida durante muchos años. Tiempo.
Y también es resistida a nivel internacional, no por la verdadera inteligencia mundial, sino por cierta inteligencia política, que lo resiste políticamente, diciendo, no, Borges es un conservador. Por eso el jurado del Nobel, no, obviamente, no le puede dar el Nobel. O sea, hay resistencias así para personajes que no logran ser, no pueden ser admirados unánimemente, porque tienen cierta marginalidad en su genialidad, que es el caso tanto de Kundera como de Borges.
Absolutamente.
Coincido plenamente. Y bueno, hace un año ya, el tiempo pasa, y realmente un placer tenerlos a ustedes dos aquí presentes. Y bueno, quería decir que todavía en vida, Kundera decide que sus libros y buena parte de sus escritos y archivos vuelvan o pasen a la biblioteca municipal de la ciudad de Brno, que es donde él nació. Y bueno, muy feliz Brno por tener esos datos, o sea, por tener toda esa información y su biblioteca. Un dato, si se quiere, un poco romántico, pero su esposa Viera, con la que estuvo, o sea, ya era su esposa cuando emigraron a Francia. Como es costumbre de los checos, la cremación, o sea, decidió cremarlo en París. Y los checos solemos tener en ciertas vasijas los restos de nuestros seres queridos, pero en un cementerio. Sin embargo, Viera no quiso separarse de él, y entiendo que hasta el día de hoy lo tiene en su casa. Fue una pareja muy, 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 muy unida, muy especial, y siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Lo dejo como interrogante.
Aparte, realmente fueron años de
juntos
de compartir una experiencia de vida. Creo que ellos se casaron en el 67, 68.
Sí, en pleno régimen comunista.
Y emigran juntos, claramente, y construyen una vida en común, donde ella va a ser una figura fundamental para, yo creo que para su existencia, más que para su literatura, pero más que nada para ese mundo en el cual Kundera no es la figura repetida de los círculos intelectuales. Él está muy apartado de lo que significan las corrientes epocales, los círculos intelectuales, los movimientos académicos. Él está, como decía ese texto, en otra parte. Y en esa otra parte, donde ya perpetuamente va a estar, agradezco mucho la invitación para recordarlo y rescatarlo en esta tarde con toda su obra magnífica, que valoramos fundamentalmente su literatura, y también aprovechamos para recomendar la película La Broma, que se puede ver en YouTube gracias al sello Arquino, de un querido amigo común que es Luis Beinikoff, que ha rescatado esa película y está libre para ver en Argentina a quien quiera conocer ese primigenio cine del nuevo cine checo, y además la primera obra llevada al cine de Milan Kundera.
Una cosita más que no me quería olvidar, y que es la sátira, el humor en Milan Kundera y en toda su obra, el humor checo.
Sí, sí, negrísimo, irónico, jugando con lo absurdo, pero que me parece que también representa el perfil narrativo de una generación a la cual le cuesta mucho poder expresarse de otro modo. Cuando a él lo expulsan del Partido Comunista, lo expulsan con otro gran escritor, que ahora no recuerdo el nombre, y colega de Kundera, que él refiere ese hecho en un libro también, la expulsión de ellos dos del Partido Comunista. También uno puede intuir en esos libros y en la literatura de los intelectuales de esa época, y además en las películas de los grandes directores checos de esa época, el fino manejo de la ironía, que servía para contar aquello que explícitamente no se podía decir, pero que además me parece que es un catalizador de una mirada y un humor que es muy checo también, ¿no?
Por eso lo quería, no quería olvidarme de mencionarlo. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí. Realmente fue un lujo tenerte aquí.
Por favor, muy agradecido.
Y la visita inesperada, pero por ello menos apreciada, del señor Juan Bouchet, director periodístico de Radio Praga. Radio Cultura.
No soy de Radio Praga.
Bueno, pero que decía Confucio, fue que decía que un camino de 10.000 kilómetros comienza siempre con el primer paso.
Claro, no, podríamos pensar.
¿Fue un acto fallido?
Quizás. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por la invitación. Me encantó el programa.
Bueno, muchísimas gracias.
Y gracias por tu presencia en Radio Cultura.
Ay, realmente un placer.
Thank you.
Acabamos de escuchar Visegrad, el primer poema sinfónico del ciclo de Bedřich Smetana, Máblast, a cargo de la Filarmónica Checa, con la dirección de Jiří Bělohlávek. Esto en el contexto del Año Internacional de la Música Checa, donde Bedřich Smetana es el homenajeado de lujo. Por supuesto que Bedřich Smetana ha escrito, ha compuesto un repertorio vasto que abarca varios géneros, incluida la ópera. Este ciclo de poemas sinfónicos, Máblast, generalmente traducido como Mi País, o más correctamente para nosotros, Mi Patria, es un conjunto de 6 poemas sinfónicos compuestos por el compositor checo Bedřich Smetana entre 1874 y 1879. Aunque se suele presentar como una obra completa en 6 movimientos, las partes que lo componen fueron concebidas como obras individuales. Smetana usa en estas obras el estilo de poema sinfónico iniciado por Franz Liszt, que incluye una orientación nacionalista de la música que fue habitual a final del siglo XIX. Cada poema representa un aspecto del paisaje rural, la historia o las leyendas de Bohemia. Los seis poemas son el primero, Visegrad, que acabamos de escuchar, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor y Blanik. Les explicaré brevemente de qué trata Visegrad, o qué es lo que trató de representar, de pintar con música el compositor. Visegrad es un castillo que está a orillas del río Moldava. Para nosotros es Vltava en checo, pero se traduce como Moldava. El primer poema, Visegrad, que iniciado a finales de septiembre de 1874 y terminado el 18 de noviembre del mismo año, estrenado el 14 de marzo de 1875, describe este castillo, el castillo de Visegrad, en Praga, en las afueras de Praga, que fue la corte de los antiguos reyes checos. Muchos dicen que allí comenzó toda la historia. El poema se inicia con la música del arpa de Lumír, cantante de la corte, moviéndose a continuación hacia los sonidos del arsenal del castillo. En la parte siguiente, Smetana describe su historia, acabando en una marcha. El arpa suena nuevamente para evocar la belleza del castillo. A continuación, se puede oír el discurrir del Moldava, del río, y el poema se cierra con el arpa de Lumír. Smetana ya estaba, es de tener en cuenta que estaba completamente sordo cuando compuso esta pieza. Y bueno, nuestro programa va llegando a su fin. En la próxima semana, el 18 de julio, continuaremos con esta obra que para nosotros es icónica, para los checos. Y les seguiré contando las leyendas, o sea, en la segunda sería el Vltava, el río, y su paso por Praga. Después tenemos Šárka, que es la historia de una guerrera. Z českých luhů a hájů es por los bosques de Bohemia, pasando por los bosques. Tábor es una ciudad, es el nombre de una ciudad que fue baluarte de los husitas, de Jan Hus. Justamente la semana pasada, el 6, se conmemoró 609 años de su fallecimiento en la hoguera. Y Blanik es una montaña, un cerro, en realidad, para nosotros. Así que, les repito, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, aquel que quiera en Facebook, solicite solamente inscribirse, con gusto lo aceptaremos. centroculturalcheco@hotmail.com. Hasta la próxima semana. Ahoy.